Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Saludo especial a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado, a todas las radios comunitarias de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y también a todos los CEPAS, al Colegio de Logopedas, a todas y todos a quienes les interese la educación. Hoy vamos a cambiar el orden habitual del programa porque nos vamos a ir a Canillejas y hay varias personas que ya nos están esperando porque además tienen prisa, estamos fuera del horario y empecemos con los saludos porque ya estamos con los micros abiertos y empezamos a vernos. Creo que por un lado debe de estar María José Simancas. María José, hola y bienvenida. ¿Cómo estáis? Qué lujazo tener a todo el centro educativo de personas adultas de Canillejas hoy aquí en el estudio en directo. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? ¿Tienes el micro muteado en este momento, María José?
Ya.
Efectivamente.
Hola, ¿me oís bien?
Y con efecto, además.
Con efecto. Entonces quizá...
Quizás sean los auriculares.
Lo vamos a hacer de otra manera.
Mira, así te oímos sin ese efecto. Pero bueno...
¿Me oís mejor?
Sigue habiendo ese eco. Sí, qué pena. Y ahora, pues, no. Ahora no. Es una de los problemas que tenemos con los directos. Son más emocionantes y, bueno, pues tienen otros riesgos. ¿Qué tal? Con el audio integrado del equipo, ¿podéis hablar ahora? A ver. Me temo que no. Bueno, vamos también, en tanto el ordenador de María José...
¿Qué pasó?
Aquí, ya, ahora. Te acabo de oír.
¿Ahora me oyes?
Sí, perfectamente y sin eco, qué bien.
Estupendo, muy bien. ¿Qué tal?
Pues estábamos diciendo que tenemos el lujo hoy de contar con todo un CEPA, con la representación de la dirección del centro, del profesorado y también del alumnado. Con lo que, pues nada, esto va a ser muy interesante, pero vamos a querer saber muchas cosas. Así que preséntanos primero, María José, a quienes van a estar hoy con nosotros en el programa, porque tú eres la directora del CEPA, CEPA Canillejas ya nos dice dónde está ubicado y ahora después nos lo explicas mejor, pero ¿quiénes te acompañan?
Pues mira, están conmigo Marga, que es la orientadora del centro y es profesora también de uno de los talleres operativos que se imparten en el centro. Está Esther, que es profesora técnica y da clase en los talleres operativos de BAR. Y está Raquel, que es PT y que da clase en las enseñanzas iniciales adaptadas para alumnos con necesidades educativas especiales. Uh-huh. Y luego tenemos a tres alumnos que se han brindado muy generosamente a dar su opinión, que son...
Pedro,
uh-huh. Arturo,
Eva
y Eva.
Muy bien. Los tres están, en ese caso, en tu despacho.
Sí, estamos todos en el departamento de orientación del centro.
Ajá, muy bien. Pues no os preocupéis por los ruidos, estamos en una radio comunitaria, vamos a intentar que salga perfecto, pero si hay voces o entra alguien y tal, es parte de la vida de un centro, tenemos que asumirlo y por tanto pues no hay que preocuparse. Pues,
muy bien.
Pues vamos a ir conociendo poco a poco a todas estas personas, pero vamos de entrada, pues vas a hacer María José de Cicerona, no sé cómo decirlo, para tener una pequeña introducción sobre ese entorno, esa zona y vuestro centro, ¿vale?
Muy bien, pues mira, yo te cuento un poco sobre quiénes somos. Mira, somos un centro de adultos que llevamos muchos años, desde 1965, en el barrio. El barrio es San Blas Canillejas, sobre todo más tirando a San Blas, entre San Blas y Canillejas, uh-huh. Y este centro empezó siendo hace muchísimos años lo que se llamaban las cátedras de la sección femenina.
Ajá.
Que se hicieron un poco pues para educar sobre todo a las mujeres, para darles una educación básica, para ayudarlas en las tareas del hogar, en fin, pues entonces ha funcionado durante muchos años, de hecho se llamaba Centro de Educación y de Animación Sociocultural, porque funcionaba casi como un centro cívico. Aparte de impartir uh-huh. algunos cursos, dábamos muchísimas enseñanzas de todo tipo.
Luego, desde el 65, tiempo, ni más ni menos. En Hortaleza, que está ubicada esta radio comunitaria, hay un centro al que todavía la gente sigue llamando la cátedra, aunque el alumnado y la comunidad educativa lo bautizó como Dulce Chacón, pero la gente sigue refiriéndose a la cátedra.
Aquí todavía en el barrio hay gente que lo conoce como la cátedra, efectivamente. Pues entonces conoces perfectamente cuál es la historia de estas cátedras, ¿no? Lo sabes perfectamente.
Sí, sí, bueno, fueron pues fundamentales en la formación especialmente de mujeres.
Efectivamente. Y bueno, desde hace ya bastante tiempo nos hemos convertido en un centro de educación, para adultos, que depende de la subdirección de secundaria, y bueno, pues estamos en un barrio que no es muy denso, es un barrio pobre, es un barrio de un nivel adquisitivo bajito, y que hay uh-huh. un nivel de inmigración bastante alto, y que bueno, pues la verdad es que el centro siempre ha sido un poco referencia para el barrio. Tenemos también colaboramos con el barrio, aquí se dan clases a la antigua asociación, la Asociación de Antiguos Alumnos da clases de baile, en fin, uh-huh. es un centro muy bonito, la verdad es que el edificio es un centro muy bonito, muy agradable, no estamos todos en una planta, no tenemos ningún tipo de barrera arquitectónica, con lo cual es muy, toda la gente que tiene movilidad reducida puede trabajar bien aquí uh-huh. y damos muchísimas enseñanzas, impartimos muchísimas enseñanzas. Tenemos, bueno, casi como todos los CEPAS, ¿no? Que tenemos una oferta educativa variadísima. Uh-huh. Pues mira, si te cuento así un poco rápido, pues damos sí. enseñanzas regladas, es decir, enseñanzas iniciales, enseñanzas de la ESO, damos español para extranjeros, uh-huh. damos enseñanzas de la ESO a distancia también. Impartimos formación profesional básica de oficina, tenemos cursos de preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, para acceso a la universidad para mayores de 25 años, tenemos talleres de inglés, informática, historia del arte, bueno. tenemos talleres de corte y confección, de cuidador infantil y de comedor de ocio.
Variadísimo.
Y tenemos unos talleres que son un poco sobre los que queríamos centrarnos hoy en esta conversación para hablar con vosotros, que son los talleres operativos, que son talleres para de una enseñanza técnico-profesional para alumnos con discapacidad intelectual. Entonces tenemos dos, uno que se llama Restauración y Bar y otro se llama Técnicas Administrativas Básicas. Ajá. Los dos talleres, estos talleres se imparten durante dos cursos, es decir, tienen sí. un nivel 1 y un nivel 2, y además tenemos también para alumnados con necesidades educativas especiales, tenemos un convenio en que damos también enseñanzas iniciales, lo que bueno equivaldría pues a una primaria, por uh-huh. así decirlo, adaptadas para alumnos de necesidades educativas especiales.
Os estáis bueno, especializando, por tanto, en estos campos, en este servicio y apoyo a personas que a lo mejor no es fácil que encuentren centros por la zona, por Madrid. de hecho.
Bueno, nosotros llevamos muchos años, ya desde hace mucho, mucho tiempo, que teníamos un proyecto con la asociación Afanias, que no sé si la conocéis,
Sí, claro.
que teníamos un proyecto desarrollado con ellos sobre inclusión de personas con discapacidad intelectual en centros educativos de adultos. Este convenio no solamente lo hemos firmado nosotros, ellos tienen convenio con varios CEPAS. Y ahí empezó todo, ahí empezó
Claro.
un poco nuestra relación. Antes de la pandemia, además de estos cursos en los que les damos un certificado de estudio, ellos también hacían actividades en que no se les daba certificado, simplemente hacíamos una cesión de espacios y ellos venían, la asociación Afanias Canillejas, pues venían y hacían pues talleres de pintura, hacían tai chi, hacían una serie de cosas. A raíz de la pandemia y del confinamiento, pues esa relación, bueno, ellos decidieron hacer dentro de sus centros, impartir este tipo de cursos, y entonces, en principio, esa relación, digamos que no la hemos seguido, pero bueno, esperamos que dentro de al curso que viene volver a retomarla. Y de ahí nació un poco todo esto. A partir de ahí, pues salieron los talleres operativos como oferta educativa y bueno, pues nos decidimos y la verdad es que llevamos mucho tiempo y bueno, ellos están aquí, saben más que yo. En principio, la aceptación de los talleres es buena y bueno, incluso hemos conseguido que algunos de nuestros alumnos trabajen después en las empresas en que hacen las prácticas.
Ah, qué
Entonces,
bien.
cosa que para nosotros es un logro y para ellos, ¿no? Y ese es un poco nuestro fin último, ¿no? Que cuando salgan de aquí salgan preparados para realizar un trabajo y bueno, y puedan meterse en el mercado laboral, ¿no? Y ese es un poco el fin último de nuestras enseñanzas.
Pues vamos a conocer que nos cuenten sus experiencias, pero yo no sé si quizá antes la orientadora Marga o las dos profesoras que están encargadas de estas ofertas educativas nos quieren decir algo.
Sí, si queréis empiezo yo misma. Yo soy Marga, la orientadora
Hola,
y
Marga.
profe y profesora, hola, del taller operativo de técnicas administrativas básicas. Entonces, sí que os comentamos
Sí, por supuesto. Ay, ha habido una pérdida de conexión. Marga, no sé si
los
nos.
talleres. A ver, ¿me oís? ¿Sí?
Ahora mismo sí. Ha habido un momento que.
¿Sí? Ah,
Sí.
vale. Sí,
Cuéntanos.
¿no?
Sí, cuéntanos.
Vale. Bueno, los talleres operativos, ya os ha comentado un poquito María José, pero os ampliamos un poco. Están dirigidos a adultos con una discapacidad reconocida por un centro base del 33% mayor. Es el único requisito realmente que se pide para matricularse en estos talleres y además también tener 18 años o más, claro, porque es para adultos.
Claro.
Ya os ha comentado María José que tenemos dos talleres, operaciones básicas de restauración y bar y técnicas administrativas básicas. Cada uno dura dos cursos académicos, nivel 1 y nivel 2, y bueno, los grupos son máximo de 15 alumnos, o sea que son grupos reducidos.
Hay mucha demanda, supongo que sí, ¿no?
Sí, va a haber bastante demanda. Este año todavía tenemos alguna plaza vacante, o sea que podrían haber entrado algún alumno más, pero los grupos sí son numerosos, o sea que.
Bueno, que se vaya tomando nota, porque no sé si
Claro.
el calendario de escolarización que ahora se inicia en general, en vuestro caso, está abierto más tiempo a lo largo del curso, supongo.
Está abierto durante todo el curso, de hecho. Los centros de adultos mantenemos abierta la matrícula, exceptuando algunas enseñanzas muy particulares. Se mantiene abierta la matrícula durante todo el curso.
Muy bien. Bueno, Marga, que te he interrumpido.
Ah, no, no te preocupes. Sí, mirad, el objetivo de estos talleres, fundamentalmente, como os comentaba María José, es que los alumnos adquieran una empleabilidad, una formación para un futuro laboral, Pero además trabajar con ellos la autonomía, es decir, que los conocimientos que adquieran también les ayuden a llevar una vida cada vez más independiente y con menos apoyos. Y luego también hay un objetivo muy importante, que es el de que ellos se socializan aquí. O sea, este es un entorno educativo, con mucha variedad de alumnado, de compañeros, y entonces ellos pueden socializar con gente muy diversa. Aquí hay alumnos que vienen, algunos de centros ocupacionales, que incluso algunos están tutelados por la Comunidad de Madrid, viven en residencia, etcétera, etcétera. O sea, hay circunstancias muy distintas. Y estos talleres también les dan una oportunidad de salir del centro, conocer gente nueva y aprender, pues, de experiencias variadas, ¿no?
Y plantearse una vida autónoma, una vez que se encuentra un trabajo y se saben asumir unas responsabilidades. Entiendo.
Claro, se trabajan muchas habilidades también de comunicación, de habilidades sociales, es decir, que te sirven para un trabajo, pero también para otros ámbitos, claro.
Muy bien.
El horario que tienen ellos en el taller es, este año hay dos grupos que tienen horario de 4 a 6 y el otro grupo es de 6 a 8, pero es verdad que estos horarios suelen cambiar, pueden variar cada año, ¿vale? O sea que...
¿Os adaptáis en función de la demanda o sí, no? Porque si hay alguno que está en un taller...
Bueno, un poco de la organización del centro también, sí, pueden variar, ¿no?
Muy bien.
Y el horario es de lunes a jueves. O sea, son 8 horas semanales por cada grupo. Y luego tienen distintos bloques de formación. Es decir, hay una formación específica de cada taller que son contenidos relacionados con los certificados de profesionalidad de nivel 1 de cada una de las varios restauración o técnicas administrativas básicas. Pero luego también hay otra serie de contenidos, por ejemplo, relacionados con formación y orientación laboral, pues lo que es búsqueda de empleo, que es hacer un currículum, una entrevista de trabajo, etcétera. Y además luego hay una serie de contenidos también que se llama formación complementaria, que es poquito tiempo a la semana, pero se refuerzan contenidos también de lectoescritura, cálculo, resolución de problemas, manejo de dinero, ¿vale? O sea que son contenidos que también... Y se intenta que estén lo más relacionados posible con cada una de las profesiones, pero están más enfocados ahí. Y también se trabaja de una manera transversal educación medioambiental y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Lógico, claro.
Sí. Y por último, como también ha comentado antes María José, todos los años tienen prácticas en algún centro de trabajo. Son 40 horas por curso. Y bueno, pues desde enero las profesoras empezamos a localizar centros donde cada alumno puede hacer las prácticas, tramitamos toda la documentación y un poco intentamos asignar a cada alumno, pues en lo posible, un centro lo más acorde a sus características, ¿no?
Bueno, siendo restauración y también pues contabilidad, ¿no?
Administrativo,
efectivamente, se me ha cruzado ahí. Habrá muchas posibilidades. ¿Cómo lo recibe la gente cuando vais a pues una empresa, pues un restaurante o una gestoría? No sé, es lo que se me ocurre así de buenas a primeras. Pues, ¿cómo os reciben?
En general, eso también puede comentar Esther, mi compañera, que ella también
sí, Esther.
Ha localizado muchas empresas este año de restauración. Yo es verdad que hay empresas y centros de trabajo con los que ya el CEPA ha trabajado otros años. Entonces, bueno, hay sitios donde ya nos conocen, ¿no? Pero luego, con gente nueva, en general, cuando les explicas un poquito lo que es y tal, yo creo que en general hay una buena acogida. No sé, Esther, ¿qué opina? Pero
sí, es que estoy en otro ordenador, no sé si oye bien.
Sí, Esther, ¿puedes hablar? ¿Qué...
Sí, perfecto. Pues, a ver, total, yo creo que Marga me ha pasado el testigo porque es verdad que yo llevo dos grupos, yo soy la profesora de operaciones básicas de restaurante y bar y son dos grupos y bueno, bastante numerosos. Entonces, ahora que estamos en pleno proceso de preparar las prácticas, pues sí que hemos tenido oportunidad de ver cómo se recibe, ¿no? Y yo creo que también un punto importante es que las empresas,
pues lo van a recibir en función de cómo tú lo plantees. Total, es distinto el plantear, oye, estos alumnos tienen que hacer las prácticas sí o sí y tienen discapacidad intelectual, que el explicarles por una parte el proyecto, el explicarles bueno, los objetivos que ha mencionado Marga anteriormente. Y sobre todo que es un todos ganan clarísimamente, es decir, porque si estos alumnos ya pasan a parte de prácticas es porque llevan, bueno, pues en muchos desde el año anterior y los que menos pues desde septiembre hasta ahora en mayo ya formándose, con lo cual es que no es que metas a un alumno o una alumna directamente en una empresa, sino que previamente te has formado, ¿no? Entonces, yo creo que en general, total, lo reciben como una ayuda y una forma también de, que yo creo que es el objetivo, uno de los objetivos más importantes, es hacer una inclusión hacia los dos sentidos. Es decir, por una parte, por supuesto que los alumnos necesitan para su formación unas prácticas en un entorno real, pero por otra, para las empresas y sobre todo para la parte de los clientes, que estas empresas, pues es una forma de conocer el mundo de la discapacidad y de trabajar por y para la inclusión, ¿no? Que es un poco, yo creo, que un objetivo que deberíamos tener todos y todas en general en la comunidad donde vivimos, ¿no? De qué forma podemos favorecer o ayudar a la inclusión de las personas, bueno, pues que por diferentes motivos pues no lo tienen tan sencillo, ¿no?
No, pero evidentemente esta sociedad sí que está dando pasos y yo, en cuanto a contrataciones, sé que las empresas también tienen unos apoyos en lo que es la seguridad social y demás que les hace atractivo que haya personas con esa diversidad funcional, ¿no? Porque además, pues suelen ser personas muy eficientes en lo que se especializan, por lo que me han contado en otras ocasiones.
Sí, total. Mi punto siempre es que lo más importante es la formación con apoyo, es decir, pero como cualquier persona, pero bueno, yo creo que aquí el punto clave o la llave mágica es cómo vas a apoyar a esta persona en su día a día, en este caso en las prácticas y por supuesto en el entorno de trabajo. Nosotros lo que hemos intentado a la hora de elegir las empresas para cada uno de los alumnos y de las alumnas es qué trabajo ofrecían estas empresas que se pueda acoplar mejor a cada una de las personas, es decir, en función, por ejemplo, pues de la discapacidad, que en muchos casos no solo es intelectual, sino en muchos casos, bueno, pues cuando tienes algún tipo de parálisis cerebral, pues es también motora, ¿no? Entonces, el apoyar, no el decir te busco una empresa, sino cómo vas a hacer por una parte pues, su plan de trabajo y también, por supuesto, el apoyo a lo largo de estas prácticas. Y desde luego con el objetivo de que muchas de ellas luego digan, anda, qué maravilla de persona, vamos, yo la contrato porque como tú bien dices, pues afortunadamente pues tiene ventajas, ¿no? Además,
es un todos ganan. En el listado que, bueno, en la documentación que ha preparado María José, no sé si, bueno, que habéis preparado, estoy viendo un listado de puestos muy variado, desde teleoperadores a ordenanzas, a auxiliares de oficina, a auxiliares de archivo, infinidad. En definitiva, son muchas especializaciones en las que estáis ya trabajando y estáis preparando a gente que va a ser competente en estos trabajos.
Sí, lo que estabas comentando era un poco, pues, distintos puestos de trabajo donde se podrían en un futuro insertar. Por ejemplo, los que has comentado están relacionados con el taller de técnicas administrativas básicas. Que los contenidos que se trabajan están muy relacionados, pues, con el manejo de un ordenador, de internet, una ofimática básica, por ejemplo, Word, inicios de Excel y de PowerPoint o algunos otros programas que a los alumnos les puedan resultar atractivos. uso de material y maquinaria de oficina, bueno, por ejemplo, fotocopiadoras, encuadernación, plastificación, uh-huh. y luego técnicas muy básicas de recepción, clasificación, distribución de paquetería, correo convencional y telemático, cómo se registran los documentos, clasificación de documentación básica, es decir, aspectos relacionados con técnicas administrativas básicos. Y además, como te decía antes, se trabajan también mucho las habilidades sociales y de comunicación verbal y no verbal, porque claro, estos puestos que tú has comentado, pues por ejemplo de ordenanza, sí. o de teleoperador, o
necesitas tener esa empatía sí. y el eso lenguaje es. Verbal y no verbal, pues claro, son importantes.
Realmente en cualquier trabajo, ¿no? Tienes que trabajar con compañeros o con superiores o con clientes. Y es necesario, claro, tener unas habilidades que viene muy bien siempre trabajar.
Bueno, vamos a preguntar qué os parece, aunque me parece, claro, me estoy dando cuenta de que Raquel todavía no ha intervenido.
La tenemos ahí,
la tenemos ahí.
Raquel, tú estabas con, ¿con qué taller exactamente?
Mira, yo lo mío no es un taller operativo como tal, serían enseñanzas iniciales que adaptadas, ¿vale? Porque en el tipo que me ha hecho antes María José, hay unas enseñanzas que equivaldrían un poco como a los contenidos y competencias de primaria, más o menos, dividido en algunos niveles. Uh-huh. Y en mi caso lo que hacemos es, en base a esos contenidos y competencias de primaria, adaptarlos a las necesidades educativas que presenta cada uno de los alumnos que vienen a mis enseñanzas. No está un taller. Si es un poco más refuerzo, pues basándonos en la lectoescritura, en el área de matemáticas, en el área de ciencias sociales o naturales. Y es un poco, pues un taller que nace de aquel convenio que hicieron en su momento con, como ha dicho Antonio José, con Afanias, pues para dar un poco respuesta a aquellas personas con necesidades educativas especiales que quieren seguir teniendo una formación, ya sea por ampliar conocimientos o por reforzar los que ya tienen.
Aprendizaje a lo largo de la vida. El título de esta sección, CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida.
Exacto.
Es un poco así, porque hay muchos alumnos que vienen, pues que en algunos casos sí que se adquieren nuevos conocimientos y en otro, pues lo que hacemos es seguir reforzando lo que tenemos, seguir trabajándolo, seguir en ello, porque muchas veces, que a mí me pasa, cuando tú hay algo que no haces durante un tiempo, pues se olvida. Entonces esto es un poco ese refuerzo que ellos tienen. Además es totalmente individualizado. Hay dos grupos, un nivel 1 y un nivel 2, pero en realidad es un poco orientativo porque nos centramos en cada alumno. Partimos de sus aprendizajes uh-huh. y se establece un plan como para cada uno. No hay una actividad, no hay una clase magistral común para todos, sino que cada uno lleva su material, cada uno avanza a su ritmo, se respeta totalmente los ritmos de cada uno y, uh-huh. y bueno, se intentan hacer actividades muy manipulativas, que a ellos les sean significativas. Y la clase pues hacerla pues bastante amena, participativa, también a nivel social, como hemos dicho con los talleres, pues también trabajamos mucho las habilidades sociales, son alumnos que entre ellos se tienen mucho cariño, se respetan mucho, comparten claro. muchas cosas, se ayudan mucho y bueno, pues eso, ellos vienen aquí pues a seguir avanzando, a seguir aprendiendo, a seguir trabajando. Y
creciendo, y en definitiva.
Yo les intento dar a ellos aprendizajes, pero ellos me dan a mí muchos más, también te digo.
Pues vamos a escucharles ahora. ¿Qué os parece? Pedro, tú, hola.
Hola.
¿En qué taller estás? Y
En básicas adaptadas, uh-huh. administrativos. No me acuerdo mal.
Bueno, ¿cómo conociste esto? ¿Cómo te has metido ahí?
Me apuntó Noemí.
Ajá.
Y Afanias.
¿Y esto de administrativo te gusta o...?
Sí.
Sí. Eres una persona sistemática y ordenada y porque para sí. ser administrativo hay que tener pues ahí un método muy, muy fijo, ¿no?
Destruir papel, plastificar, cuadrenar uh-huh. y hacer un poco de limpieza hacemos.
Y esto es lo que más te gusta, hacer limpieza, ¿no? Decir, todo esto ya no sirve.
Y irme a echarle una a despachos, a hablar. Hablar también mucho.
Bueno, y en un futuro, una vez que termines la formación, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? Que se pueda contar, claro. Porque...
No lo sé.
Pero sí trabajar en un sitio, ganarte tu sueldo y esas cosas, ¿verdad?
Mi paga me lo pagan en Alfania.
Muy bien. Pues bueno, una experiencia que haces con gusto, te gusta, te lo pasas bien y te diviertes con tus compañeras y compañeros.
Sí.
Pues eso es fundamental, ¿no? Qué envidia, porque no todo el mundo en el aula le pasa lo mismo. Oye, y Arturo, ¿tú qué estás estudiando?
Dime, ¿qué estás estudiando? Yo estoy dentro de enseñanzas adaptadas.
Enseñanzas adaptadas. ¿Y sí. qué? ¿Y concretamente qué cosas estás haciendo en estas fechas?
Va al restaurante.
¿Y qué tipo de cosas hacías en los restaurantes, para restaurantes? ¿Qué tipo de trabajos te has empezado a preparar? ¿En qué tipo de trabajos has empezado a prepararte?
Yo estaba como de cocinero.
Muy bien.
Estaba trabajando de cocinero, bueno,
Sí, sí.
Y me gusta mucho la cocina.
Entonces, has hecho formación para ser cocinero, tú ya conoces, has estudiado la alimentación y ¿sabes algún plato especial?
Sí, se hace muchos platos.
Sí. Cuéntanos, por ejemplo, alguna receta que te guste hacer. Una que te guste hacer.
¿Qué te puedo decir? Pues de la paella o...
Ah, sí. Qué bien. Sí. Bueno, tenéis ahí mucha suerte, ¿no? Porque supongo que más de una fiesta en el CEPA la haréis, pues eso, con cocina propia.
Sí, en el CEPA hemos hecho tortillas, bizcochos.
Ajá, muy bien.
Galletas.
La restauración es difícil porque a mí, sinceramente, cada vez que voy a un bar, a un restaurante o a un hotel, me parece dificilísimo... tratar a la gente, acordarse de lo que te pide todo el mundo, tener todo preparado. ¿Cómo puedes tener todo preparado si hay tantas cosas? Sí,
hay que preparar una mise en place en la cocina.
Sí, sí. Es muy difícil eso, ¿eh?
Bueno, se tiene unas salsas preparadas, unas...
Claro.
¿Cómo se llama? El perejil y todo eso, el aceite y todo eso preparado.
Sí, sí.
Y mientras te tengas todo bien preparado en la mise en place, pues los platos no te resultan tan difíciles hacerlos.
¿Tú has visto o ves televisión, Arguiñano, todos estas estrellas de la cocina o el Masterchef y demás? ¿Lo ves? ¿Y qué te parece?
Sí, a mí me gusta mucho el perejil.
Ajá. Como condimento fundamental.
Sí, me lo veo casi todos los días.
Ah, que es otro título de... Yo estaba pensando en el perejil. Muy bien. Bueno, nos falta por conocer a Eva, que también está ahí. Hola, Eva.
Buenas.
¿Qué tal? Pues
bien.
Tú, en formación, ¿en qué lío te has metido?
Yo estoy en restauración de bar y cocina.
Muy bien.
Lo mismo que Arturito.
¿Sois compañeros en algún sitio de trabajo ya?
En iniciales y en el curso del bar.
Ah, muy bien. ¿Hay que estudiar mucho? ¿Qué supone? ¿O hay que amar mucho lo que se hace? ¿Qué es más importante? ¿Que te guste lo que haces o que tengas que estudiar?
A ver, yo lo que sí, en el tema del curso que estoy haciendo, para mí lo que me resulta y lo que me agrada es que aprendo más formación. Yo ya he estado en otro CEPA y he hecho con Afanias, pero Pozuelo.
Sí. Muy bien.
Yo con los de Afanias Pozuelo. Y lo primero que hice es curso de cocina también.
Claro.
De limpieza y de lavandería.
Bueno, ya tienes un currículum amplio. Has estudiado ya muchas cosas.
Que tengo casi dos hojas enteras. Claro. Y ahora voy a hacer, ahora que estoy con Esther haciendo el curso, las prácticas las voy a hacer en un Pizza Hut.
Ajá. Eso. Eso es una locura, esos sitios. Yo cada vez que voy y pido y tal, y con doble de queso y no sé qué y no sé cuánto, no me entero.
Cada seis quesos, que está más buena.
Muy bien. Y para un futuro, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué soñarías?
Para un futuro, trabajar.
Y tener vuestro propio restaurante, por ejemplo, con Arturo y con Pedro como administrativo de lo que se compra y se sale. Y...
No, con Pedro sí, pero con Arturito, capaz que me haga la limonada tan mala.
No, está buena, buena.
Este trabajo se va a pique.
Se va a pique.
Ni mucho. Nada, nada, hay que confiar en los compañeros, ¿eh?
Y... Ya lo sé, es que yo solo digo de broma.
Claro que sí, se os nota. Bueno, la verdad es que es un gusto estar con vosotras y vosotros del CEPA Canillejas. Podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero tenemos ya muy poquito. De hecho, nos vamos a saltar una de las secciones hoy, se lo vamos a pedir a la FAPA que nos deje saltarnos para terminar conociendo un poco los planes que hay del CEPA y cómo todo el mundo que pueda estar interesado con discapacidad o no, qué tiene que hacer para acercarse, para integrarse en un centro que además no tiene barreras arquitectónicas, por lo que nos ha dicho su directora María José al principio, ¿no?
Sí, es que dentro de aquel convenio que firmamos con Afanias, una de las cosas que hizo la asociación por nosotros fue eliminar todas las barreras arquitectónicas, porque durante todo el tiempo que hemos trabajado con ellos, en muchas ocasiones hemos tenido personas con discapacidad motórica. Entonces, bueno, en ese sentido la verdad es que tanto... incluso cuando hacemos los simulacros de evacuación, que tenemos que hacer todos los años, pues eso la verdad es que es una ventaja uh-huh. bastante grande para nosotros, para trabajar con gente, ya no solamente que tengan algún tipo de problema, sino que también trabajamos, tenemos alumnos en otras enseñanzas que son muy mayores y uh-huh. que tienen problemas de movilidad ya debidas a la edad, directamente, ¿no? Entonces eso
es fundamental.
Está muy bien, la verdad.
Concienciar la sociedad de que la accesibilidad y la integración son imprescindibles porque cualquier persona puede verse en una situación en la que necesite pues acceder a un aula, acceder a pues unos servicios, tiene que estar todo preparado.
Efectivamente, ¿no? Eso en ese sentido, la verdad es que nosotros tenemos mucha suerte por el centro, que es, ya te he dicho antes, que es un centro muy agradable, es muy bonito, tenemos un patio interior con un arbolado estupendo, en fin, la verdad es que el centro en ese sentido, el edificio es un poquito antiguo y tiene algún problemilla que la Comunidad de Madrid no termina de resolvernos, porque les cuesta mucho darnos dinero para mejorar nuestro equipamiento, pero bueno, la verdad es que el centro es bastante agradable.
Y además garantiza ese derecho a la educación que de Europa o de Naciones Unidas ya se pide como un planteamiento básico para la sociedad en ese aprendizaje a lo largo de la vida. Así que, bueno, vamos a tener que salir ya, casi, y me gustaría que nos dierais pues un consejo, especialmente, si es posible, de cara a la próxima celebración del Día del Libro, que es también el Día de la Lengua Española. Me he enterado hoy. Entonces, ¿alguna lectura? ¿Nos recomendáis alguna historia que o algún libro especial? A ver.
Pues, mira, yo, perdona que le he quitado la palabra a María José y a Marga, pero yo creo que, dado que hemos estado hablando de la parte de accesibilidad, yo recomendaría la lectura fácil. Es decir, hay muchos libros que ya afortunadamente se están editando en lectura fácil, que es una forma de escribir exactamente con el mismo significado y con los mismos mensajes que unos textos o unos libros o un material didáctico al uso, pero que están escritos y diseñados en un tamaño de letra especial, con una tipo de número de palabras por frase especial y con un lenguaje especial. Entonces, pues, tomo la palabra y aprovecho para recomendar los libros que estén en lectura fácil, que se ve muy bien, porque tiene como un simbolito que es un en azul y en blanco de una persona leyendo un libro.
Pues tenemos ya que anunciar que la próxima semana la logopeda del colegio, que es una de las secciones, hoy la logopeda ahora nos va a hablar de la voz, porque el domingo pasado fue el Día de la Internacional de la Voz, pero la próxima semana estará dedicado su sección estará dedicada a la lectura fácil. Así que es una excelente recomendación. Muchísimas gracias. Bueno, os tenemos que dejar ya porque la logopeda, si no, no va a poder entrar tampoco. Así que pues, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por atendernos. Y nada, pues ya nos veremos en otra ocasión.
Encantados de conoceros y queremos seguir conociéndoos. Cualquier cosa que hagáis, por favor, nos avisáis. Y si montáis esa empresa restaurante, Eva, Arturo y Pedro, que me aviséis. Yo quiero ir a la inauguración.
Muy bien.
Bueno,
venga,
gracias. Pues un abrazo Juan, muy fuerte. Gracias, hasta pronto. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nuevamente con la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador, que semanalmente nos viene trayendo noticias, pero también actualidades. Hola Ana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
Pues nuevamente tenemos que hablar de temas de comunicación, pero no sé si seguimos el guión que teníamos de lectura fácil, o tienes preparada otra cosa.
Pues mira, hoy me lo voy a saltar un poquillo porque ayer, 16 de abril, fue el Día Mundial de la Voz. Entonces, ya que soy logopeda, pues yo lo siento, no me lo puedo callar, tengo que compartirlo con vosotros. Y había pensado, si os parece bien, el que tratemos algunas técnicas o algunas pautas de higiene vocal, de cómo cuidar nuestra voz y qué cosas pensamos que están bien para cuidar la voz y resulta que no.
Ah, sí, pues a mí me va a venir de perlas.
Pues si te parece, vamos allá. Las pautas de higiene vocal son exactamente las mismas independientemente de que seamos adultos o niños. Por lo tanto, las familias se lo pueden quedar para ellos y compartirlo con todos los miembros de la familia. La primera, más importante, que creo que es obvio, es no gritar y no hacer un abuso vocal. ¿Qué es un abuso vocal? Pues un abuso vocal se puede entender de dos maneras. Una es cuando estás hablando por encima de mucho ruido, lo típico, que vamos por la calle, estamos charlando y pasa una ambulancia con la sirena a todo meter y en lugar de coger y callarnos, esperar a que termine de pasar, pues vamos alzando más la voz para ver que si nosotros se nos escucha mucho más que la sirena. Cosa que es muy difícil porque una sirena pues está sonando más o menos a unos 120 decibelios, o sea que es muy complicado que una persona lleguemos ahí. Lo suyo sería, para no forzar la voz, que pues nos callemos, esperemos a que termine de pasar la ambulancia y continuemos con la conversación como si nada. Otra cosa que es esfuerzo vocal, ¿vale? Que es fatiga, que nos provoca una tensión en las cuerdas vocales, que cuando nosotros notamos fatiga vocal, que es esa sensación de que te molesta la voz cuando estás hablando, que te notas tirante la garganta, ¿vale? Pues cuando vemos que tenemos esa sensación, en lugar de hacer reposo vocal, es decir, callarnos, pues continuar hablando como si no pasase nada, eso es de nuevo un abuso vocal, ¿vale? Eso, que el abuso vocal lo entendemos de dos maneras: forzar la voz, el volumen de voz por encima de lo que realmente podemos, y lo otro es hablar cuando estamos con una fatiga vocal.
Pero un profesor, ¿qué puede hacer? O profesora, ¿qué puede hacer si tiene que explicar algo en clase?
Fenomenal esa pregunta. Pues, ¿qué podría ocurrir, profesor o cualquier persona que necesite su voz para su trabajo? Que cualquier persona que esté de cara al público le pasará, ¿no? Lo importante es que cuando notemos esa fatiga vocal, en la medida posible, pues intentar evitar hablar. Un profesor, pues a lo mejor puede apoyarse de diapositivas o de escribir en la pizarra. Es verdad que el polvo de la pizarra, o sea, de la tiza, no es positivo para la voz. Entonces, yo creo que últimamente más se van viendo las pizarras tipo Vileda. Así que, bueno, sería lo idóneo que se apoyen.
Las electrónicas.
También, efectivamente. Que se utilicen este tipo de técnicas en lugar de la tiza, que eso con el polvillo es horroroso. Entonces, podría apoyarse pues más de ilustraciones, pues mandar una actividad a los alumnos que les requiera estar más en silencio, más a lo mejor cooperativa entre ellos, y que ellos pues den unas directrices muy básicas. Esto para niños, a lo mejor de primaria y secundaria, bachillerato, lo puede mantener, pero un profesor que está con niños de educación infantil, no. ¿Qué puede hacer en ese caso? Pues hidratarse muy bien, ¿vale? Estos son pautas de higiene vocal y son las mismas independientemente, ya digo, de la edad. Hidratarse muy bien, es decir, beber agua de manera recurrente. No quiere decir que me beba 18 litros al día, no. Significa que yo voy a tener mi botellita al lado y que constantemente, es decir, cada 10 minutos, cuarto de hora, le voy a pegar un traguito chiquitito. No hace falta que te bebas, porque mucha gente me dice, joder, es que no tengo sed. Da igual, se puede beber sin sed. Lo importante es simplemente un buchito pequeñito para hidratar las cuerdas vocales lo máximo posible, ¿vale? Otra pauta que podemos hacer, lo que comentábamos, no hablar si hay un ruido excesivo. Entonces, si los niños están muy descontrolados, están haciendo mucho ruido, pues utilizar a lo mejor un sonajero o tener un radiocassette para poner una canción en ese momento y que los niños presten atención a ese estímulo y que no sea, oye chicos, callad, venga, sentaos. ¿Vale? Que no sea ahí el grito. Otra cosilla que podemos hacer de pauta vocal es intentar no beber comidas que nos irriten, ¿vale? Pues obviamente nada de picantes, la cafeína tampoco viene bien, no vienen bien las pastillas Juanola, que sé que...
¿Qué dices?
Sí, efectivamente. El tema de las pastillas Juanola siempre lo tenemos muy asociado y bueno, el regaliz no es que nos ayude mucho. Sí que nos viene bien a lo mejor cuando es un constipado o de otro tipo, digamos, pero cuando es por fatiga vocal no viene bien. Igual que el jengibre, que también está como muy la cosa de que el jengibre viene muy bien para la garganta, bueno, cuando es por cuestión de fatiga vocal, no, porque el jengibre pues pica bastante y entonces nos irrita, ¿vale? Evitar comidas copiosas, evitar alcohol, evitar fumar, obviamente, digamos, esas son pautas generales. Ya digo, truquillos para el profe, que esto ya no es, ya no entraría dentro de higiene vocal, lo que voy a comentar ahora entraría dentro de lo que llamamos calentamiento vocal, ¿vale? Pues podemos coger una botella de agua, pegar un cuchillo, pero no tragarlo, sino quedarnos con el agua y hacer unas gárgaras, ¿vale? O lo que es más fácil todavía, que es lo que yo recomiendo muchísimo, hacer el sonido R muy alargado, ¿vale? Y hacerlo como en diferentes tonalidades, ¿vale? Yo les digo, como si estuviera en una montaña rusa, siempre empezando con tonos graves y luego yendo a los tonos agudos, ¿vale? Y de nuevo, del agudo volver al grave, no quedarse en el agudo, porque si no ahí quedamos con la cuerda muy, muy estirada, ¿vale?
Y eso con agua. Bueno, no, la R sin agua.
Eso es, podemos hacer las gárgaras, que nos va a venir bien porque además nos va a dar un plus de hidratación, ¿vale?
Colutorios también, que son muy colutorios.
Los colutorios, eso fatal porque pican, todos pican. Todo lo que sea irritante, nada, no, agua. ¿Vale? Pues con agua, cogemos un traguito de agua y hacemos ese juego, digamos, con las gárgaras, cambiando la tonalidad. Pero dentro de un aula es muy complicado que tú puedas estar ahí porque los alumnos te vienen y demás. Pues la R viene muy bien, ¿vale? Ese tipo de juego vocal ayuda mucho a las cuerdas vocales a que se vayan calentando para lo que va a venir. Luego, también nos viene muy bien lo que llamamos la técnica de masticación, es decir, el masticar un poco el sonido antes de empezar a hablar, siempre con sonidos que sean un poco nasales, hacer como una M muy... yo le llamo masticar porque al fin y al cabo lo que hay que hacer con la mandíbula es eso, la misma función, ¿vale? Hacemos una M muy sonora, que notando mucho la vibración en los labios, y luego ya empezamos a hablar.
Vale. Eso, pero como calentamiento para empezar a hablar.
Eso es. También nos viene bien si llevamos un ratito hablando, estamos con esa tensión o esa fatiga, pues parar un poquito, hacer el ejercicio y volver de nuevo a hablar. Es decir, que no solamente es al inicio de la jornada, sino que cuantas más veces lo puedas repetir a lo largo de tu jornada laboral, pues mejor, porque obviamente más efecto te va a hacer, ¿vale? Luego hay una técnica muy famosa que se llama Laxbox, pero eso ya sería una técnica de rehabilitación como tal. ¿En casa se puede hacer de manera casera? Sí, pero no es recomendable para todos los casos, ¿vale? O sea, que esto, si lo vais a hacer, primero aseguraos de que no tenéis una patología vocal, es decir, que no hay un pólipo, un edema, un nódulo, ¿vale? Porque para determinadas patologías vocales sí que viene bien, pero para otras no. Entonces, yo doy el truco, pero que cada uno sepa que este truco no lo debe hacer si sabe que tiene una patología vocal de base o sospecha de que hay algo en la cuerda vocal que esté dificultando, ¿vale? Que no sea una... ¡Ay, es que me he puesto afónico un día y hasta que, por cierto, le llamamos afonía, pero en realidad se llama disfonía!
Ajá.
Nos falta la voz.
No es no fonía, sino que es...
Eso es, que tenemos una manera de expresar con nuestra voz un poquito diferente a la habitual. Esa ronquera se llama disfonía, ¿vale? Cuando estamos roncos, pues es una disfonía. Cuando es algo ya crónico, entonces normalmente es porque hay algo en la cuerda vocal de base que es lo que está impidiendo el que haga la función de manera correcta, ¿vale? Por eso digo, esta técnica de Laxbox, si sospechamos que hay algo porque llevamos mucho tiempo con esa disfonía, está prolongada en el tiempo, o porque evidentemente tenemos el diagnóstico, pues consultar primero con un profesional. ¿Cuál sería la técnica? Cogemos una botella de agua de litro y medio aproximadamente y un tubo, puede ser un tubo de estos que se utilizan para fontanería, un tubo de goma, ¿vale? Sí. De 1 centímetro de diámetro y 30 centímetros de longitud. Llenamos la botella hasta la mitad aproximadamente y metemos el tubo. Y nosotros tenemos que soplar por el tubo para hacer burbujas. Burbujas grandes, burbujas pequeñas. Primero solamente burbujas y luego ya podemos introducir burbujas con sonido, ¿vale? A la vez que soplamos, que es lo típico, la típica guarrería que siempre vemos a los niños que con las pajitas cuando están con el zumo, sí, con lo que sí, se ponen a soplar y salpican todo y dicen que eso es una guarrada, no lo hagas. Bueno, pues los logopedas os pedimos que lo hagáis si tenéis esa fatiga vocal y si no hay algo que esté alterado, ¿vale? Y eso que nos va a hacer, nos va a ayudar a que la presión que tenemos infraglótica, la presión supraglótica, es decir, las presiones que tenemos por debajo de la laringe y por encima de la laringe, se equilibren. Y entonces nuestras cuerdas vocales se queden relajadas, ¿vale? Si hacemos el ejercicio y notamos algo raro, parar, porque ya digo, este ejercicio no es para todo el mundo. Y es para casos de fatiga vocal exclusivamente.
Desde luego, me he quedado sorprendidísimo. Pero bueno, va a ser divertido hacerlo.
Seguro que
fin de
sí.
Semana, ya verás, ya te contaré.
Lo importantísimo, como digo, evitar comidas copiosas, evitar cosas que nos produzcan ardor, tabaco, alcohol, hidratarse muchísimo, hacer reposo vocal cuando notamos esa fatiga vocal, no forzar la voz por encima de lo que realmente podemos, ¿vale? Eso, todo eso son pautas de higiene vocal, eso es lo que es recomendado para todo el mundo y para todas las edades.
Y yo que esperaba que me dijeras lo que siempre han comentado en el teatro, que hay que expulsar el aire con el diafragma, que de ese modo no forzamos, que dejar que es mejor proyectar la voz, técnicas que a mí me parecen imposibles, pero que siempre que he hablado con alguien relacionado con el teatro me lo contaba, ¿no? Lo que hay que hacer es estar relajado y expulsar el aire, aprender a respirar.
A ver, evidentemente, si tenemos que hacer una proyección vocal potente, es decir, las personas que están en el teatro, con su voz tienen que llegar hasta la última fila, aunque luego tengan apoyo de micrófono, pero de entrada tienen que ser capaces con su voz llegar hasta la última fila del teatro. Ahí sí que hay que hacer un apoyo diafragmático importante en la respiración y un apoyo que la voz salga, como suelen decir ellos, del diafragma. Pero en el habla normal, en el tú a tú, en nosotros que no estamos delante de un teatro, ni vamos a hacer una conferencia delante de 1.500 personas o tal, no es necesario. Lo importante, porque además también se dice, no, coger aire solo por la nariz. Técnicamente, o sea, es que es misión imposible, porque nosotros estamos preparados para hablar y respirar prácticamente al mismo tiempo, porque cogemos aire por la boca también. Cuando estamos hablando, cogemos aire por la boca. Lo natural es que cuando estemos callados, respiremos por la nariz, pero si estamos hablando vamos a coger muchas veces aire por la boca, y si cogemos aire por la boca es complicado mantener el control y llevarlo al diafragma, a no ser que estés muy entrenado, que es lo que tienen que hacer obviamente los actores y actrices tanto de teatro como de televisión y demás. Pero nosotros, que no estamos en ese ámbito, simplemente con estas pautas de higiene vocal y hacer reposo vocal cuando notemos esa fatiga, en principio tendríamos que ser capaces de mantener nuestra voz sana.
¿Nuestra cultura cuida la voz? Estoy pensando en los bares, estoy pensando en las discotecas en las que se va a ligar hablando y con la música a no sé cuántos miles de decibelios.
No, para nada. No tenemos esa cultura. De hecho, yo creo que somos conocidos los españoles en el extranjero porque somos unos gritones. Porque ya enseguida que vas a cualquier otro país y vas a un restaurante, se oye silencio. Aquí, aunque no sea un restaurante que tenga hilo musical y que sea simplemente un restaurante al uso, que no sea un pub ni nada, y aún así, el volumen de la gente es muy alto hablando. Y entonces, al final, para mantener una conversación en la que escuches al que tienes delante, necesitas alzar la voz muchísimo. Entonces, no somos una cultura que cuidemos la voz, ¿no? Somos demasiado extrovertidos en ese sentido y deberíamos empezar a aprender un poquito más de nuestros compañeros europeos, que lo cuidan un poquito más que nosotros.
Una buena enseñanza por ese Día de la Voz que se acaba de celebrar y del que no hemos sido conscientes hasta escucharte. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues ya la lectura fácil la tenemos que dejar para la próxima semana.
Sí, efectivamente, la semana que viene nos ponemos otra vez a seguir el guión que tenemos.
Muchas gracias y buena semana educativa.
Muchas gracias a vosotros. Buena semana.
Bueno, hasta aquí este Radio FAPA Somos Escuela, que en principio no nos da tiempo a hablar con la propia FAPA. La próxima semana nos pondrán al tanto de la actualidad educativa. Y nada más que recordaros, radio@fapageneraldelosrios.org, que tengáis una buena semana educativa.